Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. En cada episodio exploraremos las últimas tendencias, conoceremos expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Así que, si eres un amante de la multimedia, un entusiasta del audio o simplemente tienes curiosidad por aprender sobre la tecnología que impulsa nuestras experiencias digitales, Inmersión Digital comienza ahora. Acompáñanos en este viaje.
Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes de Inmersión Digital? Hoy con un nuevo programa. Hoy nuestro invitado es para nosotros aquí en Inmersión Digital, pues es un gusto tenerlo acá, quien es Andrés David Suárez. Entonces, David, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal, David? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes.
Como siempre, nos acompaña Estefany Hernández en Control Master desde Radio UNAD Virtual en Bogotá, Colombia. Y un saludo muy especial a Wisman Ibarra, quien es nuestro practicante en este periodo académico 1601. Él se encuentra desde Cali, Colombia. David, háblanos entonces de tu perfil, tu formación en general. Pues respóndenos, ¿quién es Andrés David Suárez?
Vale, vale. Bueno, sí, yo creo y diría que todo inicia prácticamente desde hace, no sé, ya llevo 20 años, me aficioné a los videojuegos, me encaminó como a explorar el tema de la computación gráfica y multimedia. Cuando empecé con la universidad, el reto era más que nada pues tener como esa primera noción de qué era lo que era la parte artística y la parte de desarrollo como tal. Yo diría que una de las virtudes que tuvo mi carrera, que es ingeniería multimedia, fue precisamente darnos como un brochazo a toda mi generación en cuanto a esos dos mundos, ¿no? En cuanto a tener claro lo que era el concepto de programar y también al mismo tiempo tener claro las bases de diseño y pues de interacción con software de modelado 3D y de 2D. Diría que sí, de los que estábamos ahí en mi carrera, la mayoría tenía una afición muy clara hacia los videojuegos. Y dedicaba también tiempo como a ser consumidor como tal de estos. Y bueno, las cosas diría yo que se dieron después de que me gradué, empecé como a tener como, digamos, la intención de poder explorar las herramientas que estaban en su momento. Y valga la aclaración que pues que no eran muchas en ese 2012 que yo me gradué, digamos, el que mandaba la parada era Unity. Unreal no era como tan Unreal, sino era UDK, era otra especie, como era un kit de desarrollo, pero no era como tal Unreal que conocemos hoy. Y las cosas se empezaron a dar con estos primeros prototipos que empecé a desarrollar. Tuve mi primera oportunidad de trabajo gracias a un prototipo que hice de un juego de ahorcado. Y bien, eso diría yo que es como lo que podría resumir como ese inicio en este mundo.
Una duda que surge aquí es, ya sabes que estamos en comunidad académica, ¿tú de qué alma mater vienes?
Cuando yo estaba en el colegio, digamos que no existía como tal la visión clara de que universidades podían ofrecer un programa que estuviera alineado con el desarrollo de videojuegos. Y en su momento diría yo que por pura casualidad y destino tal vez de la vida llegó un folleto al colegio en el que era de la Universidad Militar y ofrecían el programa de Ingeniería Multimedia. Antes tenía un nombre un poco más largo, era más como especializado más como en arte, pero justo en el momento en que llegó ese folleto, había seguramente los directores del programa habían decidido darle como un matiz un poco más a la ingeniería y a la ciencia. Por lo tanto, sí, cuando llegó ese folleto diría que fue inspiracional para mí. Digamos que lo que explicaba en ese momento era prácticamente ese entorno de multimedia, no solamente de ese videojuego, sino también hacer animación y hacer desarrollo de aplicaciones y páginas web.
Precisamente nosotros aquí en la cadena multimedia tenemos un par de colegas que también vienen de la Universidad de Nueva Granada, la Universidad Militar Nueva Granada, y hemos recordado también varias veces el nombre de la carrera, era Ingeniería Digital y Multimedia. Muy buen recuerdo. Cuando nosotros aquí en producción estábamos indagando tu perfil, salió el rol del Technical Artist. ¿Tú cómo podrías describir este rol y decirnos de pronto qué tan importante viene siendo en el desarrollo de los videojuegos?
Bueno, David, yo diría que es bien interesante el rol. Yo siento que también debo ser honesto contigo y con la audiencia, y es que cuando apareció esta oferta, estaba también la oferta de desarrollador en Unity. Yo por cosas, diría yo, de obtener una oportunidad laboral en la empresa y en la industria, yo vi la oferta en una empresa que se llamaba Brains. Conocí a grandes personas ahí, pero me acuerdo muy bien que habían dos ofertas laborales, una que era Technical Artist y la otra que era desarrollador. Y yo debo ser sincero que yo apliqué para las dos. Tenía una visión muy corta de lo que en realidad era el rol de Technical Artist, pero justo cuando ya tuve la entrevista, diría yo que los chicos allá que me entrevistaron e incluso los directivos vieron como que el potencial que podía tener mi perfil era más hacia ese rol de Technical Artist. Y yo digo que es la oportunidad también de comentar que este rol, en cierta forma, tiende a ser como ese rol que genera viscosidad en el equipo de desarrollo y arte. Puede tener como la noción de ambos mundos y puede ser como mediador. Y nace, digamos, que a partir de esa necesidad de que no es que exista como una diferencia tan marcada en cuanto a comunicación entre ambos equipos, pero sí es bueno que exista una persona que pueda estar facilitando esos procesos de integración de ambos mundos. A mí yo debo admitir que el rol me cayó como anillo al dedo. A mí sí me encanta lo que es el 3D, las animaciones, los VFX, pero también me encanta la parte de desarrollar, de poder encontrar una estructura que sea escalable y que eso en realidad tú puedas comprobar de que funciona algún comportamiento. Entonces diría que este rol tiende a ser como esa mezcla de ambos mundos, que son bastante extensos y que es también, digamos, que la oportunidad para demostrar habilidades de comunicación y ser mediador de estos equipos.
Bueno, entonces con esta introducción bastante amplia vamos a ir a nuestro primer corte institucional y ya regresamos aquí en Inmersión Digital.
Inmersión Digital.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Escucha el programa radial Diálogos Pedagógicos, todos los miércoles a las 10 de la mañana por la Radio UNAD Virtual. Te esperamos.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual. La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Inmersión Digital.
Y continuamos aquí en Inmersión Digital. Hoy nuestro invitado, David Andrés Suárez. David, ¿qué retos has enfrentado al integrar creatividad y tecnología en proyectos para compañías internacionales?
Wow, es una pregunta bastante interesante. Y sabes que lo primero que se me viene como a la mente es, digamos, el campo de desarrollo de videojuegos móviles, que ha sido lo que he estado trabajando últimamente con estos equipos siempre hemos tenido como el mismo tema en común, y es el performance, el rendimiento que puede tener el juego en dispositivos móviles. Pero si bien, como tú sabes, todo entra por los ojos, ¿no? Si un juego tiene buenos gráficos, seguramente va a requerir de muchos más píxeles y animaciones y efectos, ¿no? Como tal. En una consola, bueno, existe un limitante. En un computador tiende a ser un poquitico más amplio ese límite, pero en dispositivos móviles sí o sí tienes una restricción. Y es algo que se vio muchísimo en los últimos proyectos que trabajé. Y en particular, digamos que en Tetris, es curioso decirlo, pero este juego, aunque no tenía tantos objetos 3D, sí tenía una población gigante de texturas y de assets 2D, e incluso de audio. Y últimamente diría yo que el consumidor, e incluso, bueno, digámoslo así, más bien el jugador busca también que todo sea mucho más reactivo. El audio se ve mucho, que el jugador que prefiere como jugarlo muchas veces en silencio, pero también tiende a tener como esa exigencia de buena calidad sonora. Hace 10 años, yo con la primera compañía que trabajé, que fue aquí en Colombia, yo me acuerdo que en su momento el ingeniero de sonido me decía, David, tú puedes omitir el tema estéreo en un celular, porque la realidad es que cuando tú lo juegas, no se va a distinguir si el canal viene mono o si es estéreo, simplemente va a sonar bien. Y para mí era como, digamos, como la regla general, y era como el as bajo la manga cuando se trataba de optimizar un sonido, y era eliminemos los dos canales y dejemos solamente un canal. Y eso, digamos, que cambió muchísimo cuando empecé a trabajar en el proyecto de Tetris, porque conocí también a un gran ingeniero de audio. Él me decía, sí, hace muchos años eso era válido, pero ahora los celulares tienen parlantes mucho mejores que los de hace 10 años. Por lo tanto, vale la pena que el sonido tenga una gran planeación en cuanto a su composición, al volumen sonoro y la calidad que este refleja. Esto para comentar que el tema de audio también se puede optimizar y pues que también tiene un peso si no se consideran reglas de manejo de sus archivos. Pero diría yo que los retos principales tienden a ser también las texturas. Digamos que una imagen que aparezca apenas tú inicias el juego, si esa imagen se va a ocupar toda la pantalla, tú no puedes tener una textura que tenga 256x256 píxeles, porque claramente se va a ver pixelado. Entonces ahí sí o sí va a tener que aumentar a 1024 y va a tener que negociarse con el artista qué tanto se puede optimizar, y con el desarrollador también si hay otra manera de poder atajar ese problema. Se puede, digamos, hacer el truco de, o bueno, la digamos así, el proceso de generar un compilado de ese aplicativo que va a ir a la tienda. Esa aplicación puede que sea liviana, pero apenas tú la descargas, existen ya sistemas en tanto Unity como Unreal que permiten descargar esos assets, contenidos DLC, para poderlos mostrar, y en cierta manera funciona, pero aún así hay que ser cuidadoso en cuanto a esas descargas, que no sean demasiado grandes y que obviamente cada vez que se inicie el juego no haya una pantalla de carga diciendo descargando archivos de 1 giga. O sea, tiene que haber un balance también, así sea contenido descargable, tiene que estar optimizado. Y ese siempre ha sido, digamos, que los retos que he encontrado como en mi rol, llegar como a un buen balance y poder, digamos, que satisfacer tanto la necesidad del equipo de arte de presentar su trabajo en la mejor calidad posible, y en la parte de desarrollo dar también con un buen rendimiento del juego y optimización de recursos.
Muy bien, nosotros aquí en la cadena multimedia estamos muy conectados precisamente con esta dinámica. En la cadena, pues, manejamos sobre todo el tema de Unity, no hemos pasado al tema de Unreal, y precisamente estamos también en la dinámica de las insignias de Unity. En este sentido, bueno, también como ya entrando y profundizando más todavía en estos conceptos tan técnicos, que yo sé que a la comunidad académica relacionada con el multimedia les gusta muchísimo esto, ¿cómo crees que ha evolucionado el uso de shaders y efectos visuales en la industria, y qué tendencias ves para el futuro?
Ha evolucionado incluso bastante en el tema de cómo poderlos desarrollar. Cuando yo inicié, digamos que en este mundo, como tal Unity ofrecía era la versión de Shader Lab, que era una versión un poco más ruda, diría yo, que se creaban a partir de código. La documentación existía, habían obviamente guías, referencias que tú podías usar, y eso ha venido evolucionando sin duda mucho. Para el primer proyecto en el que yo estuve trabajando, claro, tú tenías esta opción de Shader Lab, tú programabas el shader, probabas, pero también existían package, o diría yo como plugins externos de Unity. El más popular en su momento, si mal no estoy, era Shaderforge. Era un plugin que tú podías comprar e integrar. Pero aún así, digamos que una de las, no reglas, pero sí filosofías que incluso viene desde la universidad, es que los plugins que muchas veces uno instala o incorpora en los proyectos, generalmente, claro, te facilitan el trabajo y obviamente vas a tener el resultado que tú quieres, pero también tiene un costo, tiene un alto costo, y es estos vienen también con cosas que probablemente no necesitas, y posiblemente también crea dependencia de estos desarrolladores terceros de Unity. Muchos de ellos son obviamente súper sólidos, tienen una trayectoria amplia y ofrecen actualizaciones. Pero ¿qué pasa cuando tú compras un plugin? Di tú hoy, 24 de marzo, lo compras y resulta que en 3 meses esa compañía ya no ofrece ese servicio, sino que cambió su target. Entonces dejan de suministrar actualizaciones a este plugin. Ahí es donde tenemos un problema claro, David, y es que Unity es una herramienta que se actualiza muy seguido. Y llega el momento en el que la versión en la que tú estás te exige subirte de versión. Y cuando tú te subes de versión, generalmente lo que ocurre es que explotan algunos plugins que no estaban preparados para esa versión de Unity. Entonces, esto para resumirte, que en su momento existían herramientas que facilitan el proceso de desarrollo de shaders, pero hoy en día ya cuentas con herramientas propias de Unity que facilitan mucho ese trabajo. Y te dejan probar e incluso desarrollar más cómodamente estos efectos visuales. La documentación obviamente ha crecido demasiado, y ahora con el uso de inteligencia artificial también es mucho más fácil aprender a cómo poder generarlos y llegar como a ese punto preciso de lo que buscas y de la manera óptima.
Bueno, pues ahí tenemos ese panorama. Ustedes, comunidad estudiantil, multimedia, arte digital, están, yo sé que muy conectados con todo este contexto que nos está dando Andrés David. Entonces, vamos a ir a nuestro segundo corte institucional de este programa y ya regresamos aquí en Inmersión Digital.
Inmersión Digital.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
¡Los esperamos!
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Inmersión Digital.
Y seguimos aquí en Inmersión Digital, hoy con nuestro programa Arte y Tecnología en Videojuegos, nuestro invitado Andrés David Suárez, que como ustedes ya se han dado cuenta, es un gran experto en esta materia de videojuegos y tiene una experiencia bastante llamativa e interesante y que nos da una perspectiva a nosotros aquí en la cadena multimedia muy grande de lo que o del camino que hemos decidido nosotros tomar frente a los motores de videojuegos. Entonces, continuando con Andrés David, ¿qué impacto crees que tienen eventos como, por ejemplo, Colombia 4.0 y el fortalecimiento del ecosistema de videojuegos en el país? Pues hablando del contexto Colombia y todo este tema del desarrollo de videojuegos.
Sin duda, esto tiene un impacto grandísimo en la comunidad de... Yo incluso, algo que resalto mucho en su momento de Colombia 4.0, incluso antes, creo que incluso era como tal, le decían SIGGRAPH, el evento era bien curioso. Yo estaba en la universidad y recuerdo las convocatorias, o bueno, más que nada como la publicidad que lanzaban para ir al evento. Y con mis amigos incluso era el plan y esperábamos casi todo el año para poder ir a esos eventos. Y yo diría que mi pensamiento es muy similar a ellos en cuanto a que lo que buscábamos encontrar era inspiración. Inspiración de lo que, digamos, personas de todo el mundo podían llegar a desarrollar o crear, que llegara a tu país a mostrarse y ver que las cosas se podían hacer y que era lo último en cuanto a desarrollo de estos productos. No era solamente, digamos, aplicaciones. Yo recuerdo que más que nada lo que más se mostraron eran animaciones. Y para nosotros era inspiracional, como te decía. A mí me encantaba poder ver que el software que había utilizado una persona que venía de Disney era el mismo software que yo podía encontrar en la universidad y que incluso los problemas que esa persona tenía también los podíamos tener nosotros. Era, diría yo, que la manera más fácil de poder encontrar que tú estabas haciendo algo que posiblemente estaba a la vanguardia de lo que en el mundo se estaba manejando. Hoy en día el nombre obviamente ya se conoce como Colombia 4.0, que diría yo que está bien porque antes la percepción que se daba era que era solamente o más encaminado hacia el arte. Ahora con esa filosofía que viene ya de hace unos años, se ve que no solamente es el tema de animación, sino también el desarrollo de videojuegos, también el desarrollo de tecnologías nuevas, aplicativos o inteligencia artificial, lo que se ha visto. Y por qué no, también el tema de emprendimiento, que me parece muy clave que lo tengamos en cuenta todos. Esa filosofía de que nosotros creemos contenido está bien, pero por qué no ver un poquito más allá y pensar en cuanto a crear un estudio de animación o un estudio de desarrollo de juegos. Diría que podría ser como el sueño de cualquier adolescente o incluso chico que esté o persona que esté terminando la universidad. Ese podría ser como su sueño ahora. Y yo digo que estos eventos pueden ser como una vez más una motivación para esas personas que buscan tener contacto con la industria y poder hacer incluso networking con otras personas que piensan igual y quieren encaminarse hacia esa dirección.
El panorama es también interesante en el sentido, como tú lo dices, David, adolescentes, chicos adolescentes, de pronto un poco más grandes que están en la universidad, pues mostrando este interés. Nosotros aquí en la universidad, precisamente en la UNAD, lo hemos visto, y sobre todo en el tema de los territorios, ¿sí? Porque pues claro, la UNAD hace parte y tiene cobertura en la mayoría, en la gran mayoría de los territorios aquí en Colombia, nuestro país, y creo que ese es el componente más importante. Hay un gran potencial, hay un gran interés, hay unos chicos muy talentosos en torno pues a todo este tema de los videojuegos. Y ya para terminar y viendo este contexto, pues, ¿qué consejo tú desde toda esta experiencia que tienes le darías a quienes quieren especializarse en estas áreas tan técnicas dentro del desarrollo de los videojuegos y sobre todo también a nivel territorial? ¿Qué consejos les podrías dar? Y en general a la comunidad académica.
Claro que sí, y te agradezco incluso el espacio para poder compartir como estos consejos. Hace mucho tiempo, cuando salí de la universidad, como te comentaba, el tema de encontrar documentación, el tema de encontrar como esa guía para poder empezar a desarrollar prototipos, crear portafolio o incluso un producto, era en cierta forma limitada. El consejo que yo doy ahorita es que es el mejor momento para aprender. Y lo digo no solamente por ser, digamos, súper creador de técnicas de aprendizaje con inteligencia artificial. O sea, yo digo, hay una herramienta nueva que ahorita está muy, muy utilizada, y es este uso de inteligencias artificiales. No digo que el rol de docente se haya terminado, al contrario, diría que en estos momentos puede ser mucho más apreciado, el tema de que tengas una persona también real, pero el uso de una inteligencia artificial puede ayudarte sin duda también a complementar, incluso diríamos colegialmente, a rellenar esos vacíos que quedan a veces. Y es interesante, diría yo, que el consejo es, si tienes a la mano de alguna manera un dispositivo como un celular o un computador, podrías empezar a tomar parte de esa tecnología e incorporarla a tus métodos de aprendizaje. No me gusta dar como tal como nombres de productos, pero bueno, ya en el mercado existen ChatGPT, pero también hay unos que han empezado a coger bastante fuerza como Claude. Incluso te dejan complementar código, que diría yo que es una herramienta valiosa, pero también cae en las manos la responsabilidad del estudiante e incluso el profesional que la usa, de saber cómo poderla emplear en la mejor manera. No diría que yo sirve como base, sirve para de pronto para generar nuevas ideas, pero también vale la pena que se piense en esas soluciones que se dan, o que se cuestione muchas veces las respuestas que se dan, que se complemente con la información también de otras personas, de mentores, de profesores, pero en resumidas cuentas es un gran momento para aprender y tal vez explorar herramientas. Si tú ya conoces Unity, explora también Unreal, darle la oportunidad también a crecer en conocimientos y en herramientas, que yo pienso que no hay como tal una sola herramienta clave, sino que la idea es que se puedan tener como un abanico de posibilidades, que seguramente saldrán proyectos que tienen ventajas en desarrollarse en algunos aplicativos, pero es bueno tener esas opciones, no quedarte con una sola herramienta y tener, digamos, que más posibilidades y conocimientos en otras.
Perfecto, entonces ya saben, comunidad académica, tanto de la cadena multimedia como todas estas personas que están relacionadas de una u otra forma con el tema videojuegos, arte digital, ya saben, aquí pues nosotros en la comunidad académica tenemos una discusión permanente en torno a la inteligencia artificial, pero bueno, ya saben, las herramientas están, y pues esto es un panorama completamente amplio que nos abre muchísimos, muchísimos caminos. Entonces ya hemos llegado pues al final de este programa. Muy agradecidos con David por esta entrevista tan amplia. Realmente tu experiencia es bastante valiosa, y todos estos testimonios y todo este diálogo nos da un panorama bastante, bastante valioso para nosotros aquí en la cadena. Muchas gracias, David.
Muchas gracias a ti, a todo tu equipo y a la audiencia.
Listo, y bueno, y a todos ustedes oyentes, nos vemos una vez más el próximo jueves, como siempre, a las 4 de la tarde, y como siempre en Radio Nat Virtual. Mi nombre es David Agudelo Bernal. ¡Nos vemos!
Aquí finaliza Inmersión Digital, un programa radial que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio.